de hoy, 3 de febrero del año 2025, en el precio de protección que tratan los artículos 24 y con el proceso 1557-58, ley 1480 de 2011, la ley de orden constitucional de marcación referida bajo el expediente 2024-011-448. Parte demandante, señor José Luis Rueda, parte demandada Banco de Bogotá, y quien ante la presente diligencia, Carlos Andrés Enrique Sánchez, funcionario de la legislatura designado para tal fin y a quien le corresponde levantar la audiencia contemplada el artículo 373 del Código de Proceso, haciendo lucir la impresión que se registró todo lo actuado anterior de conformidad número el cuarto y quinto artículo 107 de la citada norma procesal, registros de audio y video que quedan a disposición de las partes, pero también del público general. Esto con el fin de advertir a las partes frente al tratamiento de sus datos personales. En sede de la legislatura, por la parte demandante, señor José Luis, por favor, identificar con nombre completo, número de cédula, nos va a decir a la Cámara su documento y nos indica desde qué lugar atiende la diligencia. Adelante.
Mi nombre completo, José Luis Rueda Rosso. Ya le mostré la cédula, doctor. Cédula.
Muy bien, démosle vuelta, por favor, al documento. Muy bien, muchas gracias.
Bueno,
Por parte de Banco de Bogotá, comparece tras de su representante, apoderada general, doctora Adriana Lucía Villanueva.
buenas tardes, Adriana Lucía Villanueva Angulo, identificada con cédula 11295-81816 de Barranquilla y tarjeta profesional 207.102 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada general de Banco de Bogotá.
Muy bien, procede el despacho siendo las. Siendo las 2:52 de la tarde, proferir el fallo respectivo que en derecho corresponde emitir. En ese orden, debería reunir los presupuestos procesales y las condiciones materiales para proferir fallo de mérito. Procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en el derecho la controversia surgida en la relación contractual existente entre el señor José Luis Rueda Rosso y Banco de Bogotá, a través de la cual la parte del demandante solicita que se obliga a Banco de Bogotá al reintegro, devolución o cualquier otra pretensión relacionada exclusivamente con la ejecución o cumplimiento de las obligaciones originadas en relaciones contractuales pactadas entre las vigiladas y el consumidor financiero por la suma de 7.600.000 pesos. Dos, no tener un reporte negativo en data de crédito derivado de un producto que no aprobó. Tercero, que la entidad bancaria no genere acoso con múltiples llamadas y mensajes de texto realizados, cobros que no autorizaban afectando su salud física, psicológica y emocional. Cuarto, que respete mi integridad como ciudadano de bien y usuarios sin reportes. Y quinto, que no generen desembolsos sin firma auténtica, validación biométrica física del usuario en cualquier o en una oficina bancaria. Frente a lo anterior, la entidad financiera se opuso mediante la proposición de sendas excepciones de mérito. Solicitó después que se opuso a la entidad financiera mediante la proposición de sendas excepciones de mérito. En el presente caso, pues se encuentra el despacho de conformidad a lo señalado por la parte demandante, tanto en su escrito introductorio como en su escrito de, como tanto en el escrito de la contestación de la demanda, que la presente controversia gira en torno a una tarjeta de crédito que fuera emitida a presunta titularidad del señor por parte de Banco de Bogotá a favor del señor José Luis Rueda, quien se aqueja de dos operaciones realizadas por valor de 7.200.000 pesos y 400.000 pesos, las cuales fueron realizadas el 6 de febrero de 2023 y de las cuales pues, el actor muestra su aquejo. Por lo anterior, pues, se encuentra el despacho, derivado tanto de la demanda como del escrito de la contestación de la demanda, que es lo que señala ambas consideraciones. Encuentra el despacho que el contrato de apertura de crédito se encuentra regulado en los artículos 1400 o 1407 del Código de Comercio, como aquel buen convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entiendo entonces por la primera de aquellos casos en los cuales se extinguirían las obligaciones del banco hasta la concurrencia de un monto de las mismas, y la segunda, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, esos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Sobre el particular y por razón de la naturaleza propia del contrato de apertura de crédito, se crean un conjunto de relaciones jurídicas independientes entre sí, como son: uno, la que surge entre el consumidor y el establecimiento de comercio donde se efectúa la compra; dos, entre el establecimiento de crédito y el mercantil; y tres, entre el ente del crédito y su cliente, cuyas obligaciones se circunscriben a las derivadas del contrato de apertura del crédito propiamente dicho y sobre las cuales recae la competencia de esta superintendencia y el objeto del presente proceso, sin que pueda extenderse a la relación que haya podido establecer entre el demandante y el comercio. Al efecto, es de caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacciones de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte del cliente generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado al anterior, tampoco puede perderse vista que dado el interés público que cobija la actividad financiera, este incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia. ¿A qué se refieren los artículos 97 y 98, numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003? Respectivamente y particularmente por el ejercicio profesional que la actividad les impone, deberes que de conformidad literal F del artículo 5 de la Ley 1328 de 9 constituyen elementos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se traten de derechos de los consumidores financieros protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, respecto a lo cual es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas por esa superintendencia exigen, entre otras medidas, como se indicó en el marco de la debida diligencia, el cumplimiento de los procedimientos para tener un conocimiento físico, eficiente, efectivo, eficiente y oportuno de un potencial cliente y verificar soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en el momento anterior de lo previsto en el numeral 4.2.2.2.1 y subsiguientes de la parte 1, título 4, capítulo 4 de la Circular Básica Jurídica 029-2014, entre los cuales se consagra la identificación del cliente. Las entidades vigiladas deberán de contar con políticas y procedimientos que les permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, sea persona natural, persona jurídica o estructura sin persona jurídica, al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Para el caso de las personas naturales, dicha política y procedimientos deben de consistir en verificar el documento de identidad expedido por la entidad competente. Adicionalmente, dichas políticas y procedimientos deben de prever la verificación efectiva de la entidad potencial al momento de la vinculación, utilizando datos de información de fuentes confiables e independientes. Para el efecto, las entidades vigiladas pueden, uno, utilizar certificados de firma digital, de acuerdo con la ley 527.1999 y sus decretos reglamentarios o las normas que lo modifiquen, deroguen o subroguen. Biometría, conforme a las instrucciones partidas en las circulares del capítulo 1 del título 2 de la parte 1 de esta circular básica. Mecanismos fuertes de autenticación conforme a las instrucciones impartidas por la superintendencia en el capítulo 1 del título 2 de la parte primera de la circular básica única. Cuarto, la información disponible en los bancos de datos administrados por operadores de información, verbigracias centrales de riesgo en los términos previstos de la Ley 1266 de 2008 y sus decretos reglamentarios o las normas que lo modifiquen, deroguen o subroguen. Y o quinto, o cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad del potencial cliente conforme con lo establecido en el capítulo 1 del título 2 de la parte primera de esa circular básica jurídica. No obstante lo anterior, debe resaltarse que si bien las entidades vigiladas, dado el interés público que comportan, están sometidas a un régimen especial de responsabilidad, lo cierto es que esto no conlleva para el consumidor la desatención de sus deberes de autoprotección, que entre otros expresamente consagra el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009 como buena práctica del consumidor informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas de doble vía, como expresamente lo señala la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en providencia del 10 de marzo de 2016, con ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez, a resolver el recurso apelacionico la decisión tomada por esta delegatura dentro del expediente 2015-0141. En esta medida, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad para la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. En este contexto, el desconocimiento y satisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o cualquier convención válida impone a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso en concreto con fundamento de las pruebas regulares y oportunamente allegadas a la actuación a la luz de la sana crítica. Frente al anterior, en cuanto al despacho que el objeto de esta acción recae en establecer si existe responsabilidad contractual de Banco de Bogotá con ocasión al proceso de aprobación y desembolso de una tarjeta de crédito instrumentalizada en el plástico terminal número 7009, así como de las operaciones realizadas los días 6 de diciembre del año 2023 por valores de 7.200.000 y 400.000 pesos que afectaron el cupo de la citada tarjeta. Y en caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Para lo primero, se da del caso mirar cuál fue el proceso de vinculación surtido al interior por parte del demandante y cómo esta se vinculó a través de la institución bancaria. En el presente caso, téngase que la parte demandada indicó en su escrito de contestación de la demanda que el demandante había sido vinculado a través de un sistema de vinculación y señaló y aportó un log o un registro de log de vinculación, a lo cual se identificó lo siguiente: identificación número terminal número 458, móvil o teléfono móvil 314-372-1018, mensaje de tu tarjeta de crédito ha sido creada, recuerda que tienes que recogerla en 5 días al día siguiente, calle 40 sur, número 44-11, tarjeta de crédito DVD. Por lo cual, en cuanto al despacho, que el proceso de autenticación, como se surtió a través de un canal móvil conforme a lo indicado por parte de la institución bancaria en su contestación de la demanda. Ahora bien, frente a lo anterior, resulta importante indicar que el actor o el demandante indicó lo siguiente en su escrito introductorio. El día 6 de diciembre de 2023, yo me encontré en el centro comercial Visa, donde una asesora en la oficina Get se acercó a ofrecerme productos de cocina, donde yo accedí a escuchar información. Inmediatamente la señora me mostró los documentos y me hizo firmar sin compromiso alguno, estando yo sin acompañante, sin gafas, siendo un adulto mayor y sin yo poder reconocer qué era lo que firmaba, seguido a lo que la asesora solicitó mi teléfono y cédula, teniéndolos ellas en sus manos, descargó páginas y realizó solicitudes, entre las cuales están la solicitud del Banco de Bogotá de un producto que yo no autoricé ni con firma ni con biométrico, y aún así fue solicitado un monto de 7.600.000 pesos. Frente a lo anterior, si bien el demandante en el escrito de introductorio, en este es el escrito de la demanda que ahora adhirió 000, indica que no realizó la solicitud de una operación de crédito, pues lo cierto es que esta solicitud cursó con ocasión al número telefónico o al canal, al número telefónico, y que el cual corresponde al número telefónico del demandante, tal y como encuentra el despacho con relación en los datos de notificación dentro del escrito introductorio. Ahora, si bien el demandante indica que el teléfono fue entregado a un tercero, lo cierto es que de eso no hay ninguna prueba más allá del dicho del demandante, y pues este fue el que facilitó su canal o su instrumento o su canal telefónico. A lo anterior, pues tampoco se puede dejar de vista que de conformidad a las pruebas oficiosas solicitadas por parte de este despacho, se entregó una serie de documentales correspondientes al proceso de contracargo realizado por la institución bancaria con el fin de verificar los documentos soportes de las operaciones que más adelante el despacho hará mención y revisará a mención. Y aparte, en esos documentales se encuentra lo siguiente. Dice así: yo, José Rueda, con cédula de ciudadanía, autorizó en mi presencia al representante agencia a realizar las siguientes acciones en la de Banco de Bogotá. Y dice en el número 2, con un chulo, solicitud de tarjeta de crédito, sí, y aparece chuleada. Este documento se encuentra con huella y pues también tiene rúbrica, está firmado. Ahora bien, en ese orden de ideas, ¿qué encuentra el despacho frente a las huellas implantadas en estos documentos? Si bien la parte demandante en su interrogatorio de parte indicó no haber firmado los documentos dentro del interrogatorio, lo cierto es que esta información pierde fuerza cuando el mismo demandante indicó en su propio escrito de la demanda que dice lo siguiente, dice, y me hizo firmar sin compromiso algunos estando yo sin acompañante. Frente a ese aspecto, pues el despacho está que en efecto ese día el señor José Luis Rueda sí realizó la firma de varios documentos, pues esta información se extrae del propio escrito introductorio, lo cual pues se debe entender una confesión al tenor del artículo 193 del Código General del Proceso. A lo anterior, pues súmese por parte de este despacho que de conformidad a el propio interrogatorio de parte, este indicó que se habían puesto las huellas en varios de sus documentos. Así las cosas frente al proceso de vinculación surtido dentro de este proceso, pues que encuentra el despacho. Uno, que el canal de autenticación fue el teléfono móvil del demandante. Dos, que el mismo demandante indicó pues que había entregado se desprendió de su teléfono móvil. Tercero, que hay un documento pues que se encuentra por lo menos con las huellas del demandante, y que quien indicó haber colocado las huellas del demandante y pues que no ha sido tachado de falso o inexacto a lo largo de este proceso, a lo que debe sumarse por parte de este despacho, pues que el mismo actor indicó haber firmado una serie de documentos. Frente a este aspecto, pues el despacho, ante todos esos tres elementos, pues no puede llegar a una conclusión diferente, pues que ese día se surgió una vinculación entre el señor José Luis Rueda y Banco de Bogotá que derivó en la emisión de la tarjeta de crédito terminada en número 7009. Ahora bien, sentado lo anterior, pues el mismo demandante indicó dentro de su escrito introductorio que al día siguiente procedió a realizar la reversión, a los, la cancelación de los productos y los dice o lo indica en esos mismos términos de conforme al derivado 001 señala lo siguiente, dice así, al llegar a mi casa, mi hija se percata que no eran ningunos productos de cocina y que se trataba de un contrato por un viaje que en el momento no me habían explicado. Al día siguiente, 7 de diciembre de 2023, me acerqué a la oficina Get a cancelar los productos de cocina que supuestamente me habían ofrecido. Y me indican regresar el día 9 con una carta realizando la cancelación. Seguido en ese mismo 7 de diciembre de 2023, me acerqué al Banco de Bogotá, del Centro Comercial Plaza Imperial, a solicitar y bloquear y cancelar el producto que inicialmente la asesora que solicitó desde mi celular el 6 de diciembre y en donde no me pueden dar ninguna solución y solo me brindan el número de teléfono para poder llamar desde la oficina del Banco de Bogotá. Realicé varios intentos de llamada donde nunca me respondieron. El 11 de diciembre nuevamente llamé al Banco de Bogotá para realizar dicha cancelación y bloqueo donde me dieron cuenta el número radicado terminado en 1845 de la solicitud y al correo donde me llega un correo de solicitud con radicado terminado en 1669 y del día 26 de enero de 26 de enero de 2024 me vi por enterado que la entidad bancaria de Banco de Bogotá realizó el desembolso a Get por 7.600.000 pesos cobrándome una cuota de 250.000 pesos estando 11 días en el número cuando yo solicité dicha cancelación y el bloqueo día 11 de diciembre de 2023. Frente a esta solicitud, pues que encuentra el despacho frente a la misma de cara a esta, es importante indicar que la delegatura solicitó el proceso de contracargo realizado por parte de dicho establecimiento y frente a lo mismo indica lo siguiente en ese proceso. Dice, se aporta certificado donde se consta el análisis de riesgo efectuado por la entidad, se aporta el reglamento de contracargo y se informa que el adelantado el proceso de contracargo se obtuvo así como resultado lo siguiente. Dice así, tarjeta terminada en 7009, fecha de transacción 6 de diciembre de 2023, 400.000 pesos. Dice así, no representó, se ganó la controversia. Y del otro lado, frente a la operación 7009, 6 de diciembre de 2023, 7.200.000 pesos, se responsabilizó el cliente de los soportes corresponden, no es fraude. En ese sentido, pues, frente a lo mismo, pues, encuentra en el despacho que la institución bancaria indicó que había realizado una serie de contracargos y que de las dos operaciones se realizó la. Se reversó la suma de los 400 mil pesos, no las 7.200.000 pesos, dado que se responsabilizó al cliente de los soportes, pues corresponden y no es un fraude. Entonces, ahora lo que le corresponde al despacho a analizar es, en efecto, si hubo algún aspecto derivado de esos documentos, si eran suficientes para dar soporte a la operación. Frente a la operación de los 7.200.000, sea lo primero que indicar que el primer documento que aparece es un registro fotográfico del señor José Luis Rueda sosteniendo un teléfono celular y en el cual tiene una tarjeta Get. Ese mismo registro fotográfico dice José Rueda 193-24458 y dice su tarjeta es única y transferible, la tarjeta virtual no funciona como una tarjeta de crédito o débito, su tarjeta Get no posee cupo de dinero, únicamente puede usar en los establecimientos afiliados. Dice información del pago, adicionalmente aparece en los documentos que aparecen. Es también una fotografía. Dice estado aprobado, tarjeta de crédito 7009 y dice 7.200.000 pesos. Aparte de eso, pues hay otro documento firmado que dice José Rueda, certificó que la transacción realizada con mi tarjeta de crédito, tarjeta de débito, estudio crédito, tarjeta estudio de crédito fue realizado bajo mi autorización en mi presencia, entendiendo los intereses causados de la compra son propios de las entidades bancarias, 7.600.000 pesos como pago del 100% de diferido, 160 cuotas. Y aparte de eso, hay otro documento que se llama Otro Sí. Este se encuentra pues rubricado, pues también tiene una huella y se certificó que la transacción realizada con mi tarjeta crédito de Banco de Bogotá, franquicia Mastercard, terminaron en el 7009 bajo mi autorización y en mi presencia por un valor de 7.600.000 pesos equivalentes al 100% del total del crédito. Entiendo que los intereses causados por la compra son propios de la entidad bancaria más cuota de administración 330.000 pesos. Se informa al cliente que el único canal de pago de alguna reserva nacional o internacional son las cuentas únicamente en cualquiera de las siguientes opciones habilitadas a nombre de la empresa. Bancolombia, Banco Davivienda y dice Grupo Empresarial Travel. Y aparte de eso, siempre adjuntar soporte correspondiente. Cabe resaltar que si el cliente paga a otras cuotas no estén a nombre de la empresa, no nos haremos responsables de dicha reserva en caso de algún incidente. Frente a estas documentales que corresponden a una foto del consumidor financiero sosteniendo un teléfono celular con la tarjeta Get, foto de la tarjeta Get, una foto también de la información del pago y un documento en donde se informa el valor del, de la operación, inclusive acá señala 7.600.000 pesos, se encuentra con huellas digitales, pues el despacho encuentra, pues más allá de cualquier situación, pues que el actor para el día de las operaciones, si bien se aqueja que fue una operación de cocina, pues lo cierto es que de conformidad a este documento y a los demás contratos consignados frente a los contratos de operaciones, pues se encuentra que en efecto ese día se resultó o se realizó una operación por 7.600.000 pesos utilizando productos del Banco de Bogotá con el fin de realizar el pago del aludido del aludido producto. Por lo que de tal situación, pues el despacho no puede traer responsabilidad porque encuentra pues que la institución bancaria realizó el proceso de contracargo y de ahí pues obtuvo los documentos soportes de la operación. Ahora bien, de cara a lo anterior, pues también encuentra el despacho a ver si procede pues en el efecto algún elemento, si procedía a la revisión del pago de la venta o de productos. Y en ese orden de ideas, pues de la misma manifestación realizada por la parte demandante, quien indicó que esta situación ocurrió de manera presencial, quien indicó que se encontraba en el centro comercial Lisa, adicionalmente pues a los soportes ya citados en los de cual se indica que las operaciones se hacen de manera presencial, pues encuentra el despacho que de conforme al artículo 2.2.2.51.2 decreto reglamentario 587-2016 que regala la figura de la reversión, dice que la reversión del pago a la venta de productos procede cuando la adquisición de productos se realice mediante mecanismos de comercio electrónico tales como internet, PC, call center o cualquier otro mecanismo de venta o tienda virtual y se haya utilizado para realizar un pago en una tarjeta de crédito, débito o cualquier otro instrumento de pago electrónico, los participantes del proceso de pago deberán de reversar los pagos que soliciten el consumidor en cualquiera de los siguientes casos. Y se nombran pues varias hipótesis. No obstante lo anterior, esto procede cuando la adquisición de productos se realiza a través de mecanismos de comercio electrónico, tales como internet, PC, call center o cualquier otro mecanismo de venta o tienda virtual. Situación pues que el despacho no encuentra que tal hipótesis de dicha norma se acompase a las situaciones fácticas o a los hechos que acá nos relatan, puesto que se ha señalado que la compra pues cursó pues de manera presencial, puesto que esa operación se realizó en las instalaciones del comercio aludido, conforme pues por una parte a lo indicado por el propio demandante, que indicó que el 6 de diciembre se encontraba en el centro comercial Visa, donde una asesora que se acercó a informarle sobre los productos de cocina, donde accedí a escuchar la información y me mostró los productos y me hizo firmar sin compromiso, algunos estando yo sin acompañante, de lo cual extrae el despacho, pues que esto fue de manera presencial, pero situación que también se encontraba pasa con otros documentos que se encuentran suscritos y que fueron aportados por la institución bancaria con ocasión de la contestación de la demanda, entre esos en el cual que indica que la transacción realizada en mi tarjeta de crédito fue realizada bajo mi utilización en mi presencia. En ese orden de ideas, frente a este aspecto, pues tampoco el despacho puede extraer responsabilidad a la institución bancaria. Finalmente, así las cosas, también pues el despacho procede a revisar si en efecto hubo algún proceso adicional que hubiese podido generar algún alertamiento al interior de la institución bancaria, en este caso frente al alertamiento del comercio. Y frente a tal situación, el despacho solicitó en concreto que le indicara y certificara si el comercio ha sido identificado como punto de compromiso y en caso afirmativo indicar desde qué fecha, indicando esta institución en comunicado del 6 de noviembre de 2024 que a la fecha, es decir, la fecha del 6 de noviembre de 2024 no tiene registro de que se haya adelantado investigaciones administrativas por posible punto de compromiso al comercio del asunto. Así las cosas que extrae el despacho frente a lo acá señalado. Uno, que para el día de las operaciones que se realizaron, tanto la solicitud de la tarjeta de crédito como las operaciones realizadas, el señor José Luis Rueda se encontraba en el establecimiento de comercio en el cual se realizaron las operaciones. Dos, que varios de los documentos o de los documentos aportados, el señor José Luis Rueda indicó haber impreso su huella en su interrogatorio de parte. Tres, que él mismo indicó en su escrito introductorio, en su escrito de la demanda, haber firmado documentos. Cuatro, que hay un registro como soporte de las operaciones por parte del demandante, incluyendo registros fotográficos de él sosteniendo una tarjeta y una serie de productos, inclusive soportes de las operaciones, en concreto de la obtención del producto. Adicionalmente, que la institución bancaria realizó el proceso de contracargo a quien se la llevó pues las documentales soportes de las operaciones, que para el presente caso no procede el proceso de reversión conforme a lo ya indicado, y finalmente pues no se observa pues algún asunto inusual que hubiese generado el tratamiento por parte de la institución bancaria, tal y como pudo haber sido la certificación como punto de compromiso que. O perdón, como si hubiese un punto de compromiso, tal y como lo indicó el despacho, pues al revisar las certificaciones allegadas. En ese orden de ideas, pues el despacho de tal situación no puede extraer responsabilidad de la institución bancaria, por lo cual declarará probada la excepción denominada inexistencia de cumplimiento contractual, sin que sea necesario estudiar otro medio excepto al tenor de lo. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 282 del Código de Proceso. Finalmente, no se condenarán costas por no aparecer causadas en los términos del numeral quinto del artículo 368 del Código de Proceso, conforme a las condiciones expuestas a la Legislatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Economía en nombre de la República de Economía y por autoridad de la ley. Resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones de la parte demandada en título perdón, primero, declarar probada la excepción que la parte demandante en título inexistencia del cumplimiento contractual acorde con lo fundamentado en la parte motiva de la presente de sentencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, si condena en costas. Ejecutoría de esa decisión por secretaría, el archívese del expediente. La anterior sentencia se notifica en estrados.